Datos de identificación de cassette número 2, entrevista con el señor Severiano Flores Gallego, realización de la entrevista Marisela González, lugar y fecha de la entrevista, Mexicali, Baja California, 30 de diciembre de 1997. Entonces comenta que solamente por esa temporada del 1919 se dedicaron a piscar.
A piscar algodón,
a piscar,
sí.
Algodón.
Una temporada.
Una temporada solamente.
De ahí se dedicó mi familia al comercio.
Ajá.
Se dedicó mi mamá al comercio, mi papá, mi mamá con comercio aquí en Calexico, mi papá en algodones, y mis hermanas se pusieron a trabajar en las tiendas aquí de dependientes en Calexico.
Sí.
Pero estamos hablando de mí, no estamos hablando de mis hermanas, o también quieres eso.
También, está bien. Está bien.
No, sí.
¿Y no era difícil, por ejemplo, el que su papá estuviera allá en algodones y su mamá acá? Digo, atendiendo un comercio, atendiendo un negocio. Ajá. Tenían poca oportunidad de verse entonces, o cómo
no, sí se veía, venía él cada semana en el tren, podía venir, muchas veces venía en el mismo día, venía y se iba a comprar su provisión, su mercancía, se le echaban en el express y allá me algodones, pues el tren no hacía más que unas dos, tres, iba parando en estaciones. Había las estaciones que había aquí en Mexicali, mijita, empezabas tú. La primera estación del ferrocarril era Packard. La segunda estación era Sesvania. Sesvania. No, la segunda era Pascualitos. Luego era Sesvania. Y así se va yendo. Luego Sesvania, luego Cucapá. Cucapá, Bataques. Bataques, Paredones, o sea, Cuervos. Y luego algodones. Y el lado americano era Andrade, es Andrade todavía, California.
¿Y como cuánto tiempo dice que hacía el tren?
Hacía como unas 4 horas, según la mercancía que llevaba. No era un tren rápido, ¿no? Y en todas las estaciones que te voy nombrando yo, pues se paraba ahí a 10, 15 minutos mientras subían y bajaban mercancía.
Y entonces, ¿cómo se llamaba el negocio que tenía su papá allá en algodones?
No me acuerdo, eso sí, no me acuerdo. Pero era Abarrotes.
Era Abarrotes.
Puro Abarrotes, sí.
¿Y el de acá de Imperial?
También Abarrotes nomás. Ajá. Puro Abarrotes nomás.
Ajá.
Abarrotes, panadería y Abarrotes.
¿Y él compraba la mercancía acá y se la llevaba a algodones?
Sí, sí, así era. Parte de mercancía la compraba en Calexico y parte la compraba aquí a los chinos, aquí a barroteros que había en ese tiempo ya. Y como te digo, el principal era Pablo Chiet, era el principal abarrotero aquí, que conocimos aquí.
Comenta que el tren le decían tren chinero, ¿por qué?
Tenía el apodo por tren chinero, porque había mucho chino y todo el trayecto desde aquí hasta algodones eran campos agrícolas donde había muchos chinos.
Ajá.
Había chinos y japoneses, había chinos, japoneses, había hindús, había hindús, cucapás, mijita. No, y aparte había todo eso, había campos agrícolas, es decir, campos algodoneros, ¿no? No había verduras como tienen ahora. Sí, los chinos tenían verdulerías, agricultura de ¿cómo se llama? De chinos, pues, que siembran verduras y todo eso, pero aquí cerquita a la ciudad no había cantidades como hay ahora de agricultura, ¿no? De cebollín y no era distinto, era puro algodón en aquel tiempo.
¿Y también trabajaban la agricultura de la verdura?
Sí, porque era chico el pueblo y todas esas verduras pues casi las consumían entre ellos mismos, ¿ves? Eran poquitas las parcelas que había de chinos, eran muy pocos. Entonces, para ese tiempo ya empezaban a desaparecer mucho chino aquí. Ya estaba viniendo mucha gente aquí en Mexicali, ¿verdad? De todas partes de México, de Sonora, de Sinaloa, y se fue haciendo grande en Mexicali.
¿Y por qué dice que se fue, fue disminuyendo
la población china? Pues yo de eso sí no me acuerdo. Sí me acuerdo, pero fue mucho después, Mitán, que el gobierno de Sonora empezó a sacar a los chinos, expulsarlos, ¿me entiende? El gobierno de Sonora, entonces aquí empezó el gobierno también a echarlos fuera de Mexicali. Los empezaron a correr extraditar. Y el que tenía dinero, pues ya no tenía, se quedaba. Y los pocos chinos que quedaron, pues eran chinos que tenían dinero para establecerse, en una palabra, ¿no? Y los demás que no tenían lana, pues se salían de aquí. Se esparramaban, se iban a México, se iban a Chiapas, por allá, a otras partes, a otros estados, no se pensaron esparramar. Así era la cosa.
Comenta que su papá, cuando en la temporada de la pizca, que puso una carpa.
Vivíamos en una carpa. Vivíamos, pues, en lugar de casa, una carpa para vivir ahí, pues.
¿Oh, sí?
Sí, pues, como casa, pues. Tú no has visto la carpa, sí, de campaña, pues, ¿no? Pues esa, de lona, pues. Es una viga así. Cae la carpa y tiene sus puertas ahí, todo eso, ¿no?
¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí viviendo?
Nomás los meses de pizca, nomás. La temporada de la pizca, nada más.
¿Y en ese tiempo usted dejó la escuela?
Sí, dejé la escuela yo. En ese tiempo sí dejé la escuela. O no me acuerdo si estaba en vacaciones, pero yo creo que sí, no me acuerdo muy bien. Y después de eso volví, cuando se acabó el algodón y todo, vino otra vez y me fue a la escuela, Caléxico. Me fue a la escuela. Entonces, estaba yendo de Mexicali a Caléxico a la escuela, se dieron cuenta que mi mamá, vivíamos aquí en Mexicali, no me estoy brincando yo, teníamos el comercio en Caléxico. Y ahí empecé yendo a la escuela, Caléxico, después del algodón. Nos vinimos, me empezó mi mamá con mi papá, compraron el lote este aquí. Enseguida, mi papá siguió falluqueando allá y mi mamá se vino aquí, a Mexicali. Nos vinimos, una palabra, Mexicali. Entonces, estando aquí en Mexicali, mijito, estando aquí en Mexicali, que fue como el 21, principio del 21, mediados del 20, porque el algodón lo piscamos el 19. Bueno, el 20, estuvimos todavía aquí en Mexicali, donde te digo, frente al Sagrado Corazón, por ahí vivimos una temporadita, y de ahí te digo, mientras estuvimos ahí, cabrón, mi mamá hacía tamales, fíjense que otra señora ahí, empezaron haciendo tamales, fíjate, mijita, me estoy acordando. Iba y vendía tamales. Yo me iba al cuartel, donde más me cano, el cuartel. Entonces estaba el gobernador, el coronel Cantú. Y ahí en dos baldecitos me ponía tamales mi mamá y me iba a vender tamales al cuartel. Y me iba por las casas, ¿no? Pero había pocos entonces. Y llegaba al cuartel ahí en la Altamirano y Lerdo. Ahí están todavía los edificios, ahí donde estaban los cuarteles, el campamento, los cuarteles de Cantú, los soldados. Y ahí conocí al coronel Cantú. Y tamales, decía yo, gritaba tamales. Y decía yo, ¿cuándo seré como ese coronel? Salía a pasear en un caballo muy bonito, muy elegante, el coronel Cantú, ¿no? Jefe de las armas aquí en Mexicali, pues, en la Baja California. ¿Cuándo llegaré a ser como él? Decía yo, tamales. Hijo de la verdad, ando viniendo tamales. Y mi mamá, muy chambeadora, todo el tiempo me enseñó mucho a trabajar. Mi madre, me acuerdo, qué bárbaro. No, también el viejo, pero pues él siempre en el changarro también. Iba y venía. Y vendía yo tamales, me acuerdo de ese tiempo, pero sí me acuerdo tanto que se me grababa, que me quedaba parado de él y veía al hombre pasearse en el caballo y los tambores allá, y él ahí marchando, y digo, ay, qué bonito, me daba una envidia, mi hijita, me daba una envidia, fíjate, ver aquel hombre, decía yo, ¿cuándo seré como el coronel Cantú? ¿Cuándo llegaré así? Y aquí yo vendiendo tamales. Bueno, pues no era malo vender tamales, ¿no? Pero pues ya te digo, pues había muy poca gente mexicana. Uh-huh. Bueno, pues me puedo brincar unos años.
Sí, claro.
Me puedo brincar, mija. Uh-huh,
claro.
Mira, mijita, después de cuando vendiendo yo tamales, decía yo, ¿cómo envidio? No envidio, ¿cómo quisiera ser como ese hombre? Decía yo. Tan elegante, bien puesto, aquí vendiendo tamales. Pues fíjate, mijita, a los años, eso fue como el 21, pasaron los años, mijita. Y aquel hombre que yo veneraba, yo tenía negocio ya aquí en Mexicali, y me vino a pedir fiado, porque no tenía dinero para darle de comida a sus trabajadores, que tenía en una de las salinas que tenía aquí el camino a San Felipe, aquel coronel que yo envidiaba, el coronel Cantú. Qué sorpresa, yo me quise la flor de cuando voy viendo lo que me dicen, le hablan acá. Y me hablan, pues, ay, lo voy viendo al hombre, aquel, oye, mi hijita, que me puso el cuero chinito. Sentí así una impresión. Yo ya tenía 25 años, 26 o 27 años tenía yo ya. Fíjate. Y que me impresionó el hombre aquel, pues de momento, ¿no? Vendiendo tamales. Bueno, pasó, eso ya pasó. Fíjate nomás cómo es el mundo, ¿no, mija? Bueno, me regreso otra vez. Bueno, seguí aquí en Mexicali yendo a la escuela, a Caléxico, iba a la escuela. Bueno, pues. Yendo a la escuela al otro lado, ya estaba yo en tercer año, cuarto año estaba yo en la escuela americana, ya no, era cabrón yo. En cuarto año estaba en la escuela. Cuando uno de los días me van diciendo que ya no podía ir a la escuela, que ya no me podían recibir en la escuela. ¿Y por qué no pueden recibir? No, porque sabemos que tú estás viviendo en Mexicali y de Mexicali no recibimos ni nadie aquí. Así. Y me corrieron de la escuela, pues no me corrieron, me dijeron que no me aceptaban, pues, porque estaba viviendo yo aquí en Mexicali, ¿ves? Ajá. Bueno, ni modo, como te digo, teníamos comercio al otro lado, pero mi mamá, pues, se vino aquí a Mexicali. Por mis hermanas, por la escuela, quién sabe qué barullo, nos vinimos a Mexicali. Y empezamos a hacer casa aquí a mi mamá, aquí, que es una casa aquí. Con lo poquito que ganábamos sentados porque trabajábamos, todos éramos muy trabajadores. Mi hermana trabajaba, como te digo, en tiendas ahí, dependientas. Y me dijeron que no, que no podía ir a la escuela. Bueno, pues me desanimé mucho, vine y le dije a mi mamá, fíjate mamá lo que me pasa, no puedo ir a la escuela americana. Le dije, ¿por qué? Porque vivimos aquí, mamá, ¿y qué vamos a hacer? No, pues te voy a arreglar a migración. No, para qué, pues... No, mamá, vamos a pensar un poquito, a ver, pero... No, no, vámonos aquí a la escuela, vete a la escuela aquí, mientras Pérez o Manzana.
¿En dónde? Aquí en
Mexicali. Y me mandó a la escuela, me llevó a la escuela aquí, en Mexicana, aquí a la Cuauhtémoc. A la escuela Cuauhtémoc. Pues ahí me llevó a la escuela, me inscribió y ahí estuve yendo a la escuela.
Estaba en el cuarto año de la primaria, allá.
En Calexico.
Ajá.
Y aquí vine a Mexicali y le dije que estaba en cuarto año, yo allá pues, Calexico, en la escuela americana. Bueno, pues cuarto año me pusieron aquí, fíjate, mi hijita, que me van poniendo en cuarto año aquí. Y ya esto era como el 22, 23, por ahí así. 22, 23, no me acuerdo bien. Bueno, todo el que voy a la escuela aquí, mi hija, y no me empezó a gustar, no me pudo gustar las clases. Oye, mi hijita, no, cabrón, yo nunca había visto tan difícil la escuela mexicana, pues yo nunca había estado en la escuela mexicana, mi hija. Y no, pues lo me van poniendo aritmética y matemáticas y un octavo por tres, tres octavos por quién sabe qué tanto y cabronadas de esas, ¿no? Ay, no, pues ¿dónde da con él? La escuela americana no te enseñan más que jugar fútbol, hay béisbol, pues, y buenas clases, muy fácil, ¿no? Hablando inglés, pues yo hablaba mucho inglés, pues casi más inglés que español, ¿eh, mijita? No, pues no, le dije a mi mamá que, no, mamá, no me gusta la escuela mexicana, le dije, está muy duro, yo no puedo con esas cuentas, con esas matemáticas, yo no quiero, yo voy a seguir trabajando, ya no quiero ir a la escuela. No, que mi hijito que necesita la escuela, pues lo que quieras tú, le dije, yo no quiero ir a la escuela, está muy dura, no me entran esas cosas de las cuentas ahí, las matemáticas, yo no sé para esas cosas. Me repugnó y empecé a pelearme en la escuela con los alumnos ahí para que me corrieran, pues, compañero. Una vez me acuerdo que a un cabrón le puse más que chico y se lo pegué en se lo tallé así para que me corrieran, me echaran de la escuela. Y no me echaron, me castigaron nomás. Y luego te hacían marchar con rifles. Si no te parabas muy derechito, yo estaba flaco y me doblaba de repente un poquito y me pegaba el maestro, me acuerdo que bueno. Muy buen maestro, muy buenos maestros tenía ahí. Me pegaban el estómago que me enderezara bien, ¿no? Teníamos rifles de palo, ¿no? Pues eran los trabajos manuales, aquí era como decían, trabajos manuales. Bueno, total que no duré, no, me corrieron de la escuela, me dice que me corrieran. Ah, y haciendo paralelas también me lastimé. Eran los trabajos de ejercicio muy difícil, pues, cuarto año de gimnasia, mijita. Y caigome de las paralelas esas, que juntos muy buenos para hacer, pero yo valía madre para no servir. No me gustó. Bueno, pues, no, le dije a mi mamá, ya lloraba, y yo, no, mamá, yo quiero trabajar, me voy a trabajar. A ver qué va a hacer, qué vamos a hacer. Yo no quiero ir a la escuela, no puedo estudiar. Yo necesito hablar inglés. Yo hablo inglés, yo estoy aprendiendo ahí muy bien. Estaba acostumbrado, pues sí. A mi escuela, ¿no? Pues me agarró mi mamá, mi hijita, y ya tenía ella amistades aquí, ¿eh? Por el mismo ferrocarril, cuando mi papá tenía changarro ahí en algodones por el ferrocarril, como iba ahí también, y mis hermanas a mandarle provisión a mi papá, pues mi mamá se hizo amistades ahí con el jefe del ferrocarril, un hombre, el jefe del ferrocarril Intercalifornia era don Manuel Galaz. Manuel Galaz era el jefe del ferrocarril, de la estación del ferrocarril aquí en el Intercalifornia. Manuel Galaz, el del Express, era Antonio Camalich, y Manuel Félix era contador, que Manuel Félix También el del Rosario, Sinaloa. Conocí a Manuel Félix ahí y conocí a Farita, Salvador Fara. Farita era contador de la Globe Mills. Después, eso viene después, no me voy adelantando mucho. Bueno, fue mi mamá y el ferrocarril, como te digo, mi papá tenía el changarro allá. Uh-huh. Y habló con el jefe del ferrocarril, con Manuel Gala, muy buena persona, no graviando. Uh-huh. Y le dijo, pues, que me diera, que no me entreteniera yo ahí haciendo mandado, limpiando la oficina, la estación por dentro, y aprendiera a mover la tecla ahí del telégrafo. Mm. El telégrafo, de chicharro, ahí le decían de chicharro, el telégrafo, el otro. Ah, Manuel Galán, sí, cómo no, me dio el hombre y me aceptó luego como chicharro ahí, que limpiara las oficinas, y el ferrocarril, escritorios y barrera, y bueno. Entonces empecé a darle al telégrafo y me empezó a gustar eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, y estuve bastante, pues ya tenía yo como unos, ya andaba como los 14 años, yo creo, sí, más o menos. El caso es que le estuve dando a la llavecita y me gustó, empezó a gustar. Y me mandaba, el jefe del ferrocarril, me mandaban al Express, al lado americano, al ferrocarril del Pacífico, al ferrocarril, la estación de ferrocarril Calexico, con sobres, no sé qué otras correspondencias me mandaban para allá. Y en una de las veces me di cuenta en la Western Union, ahí en Calexico, que necesitaban mensajeros. Ah, cabrón, necesitan mensajero. No, voy a pedir trabajo mensajero, de aquí me vamos. Le dije a mi mamá, ¿no? Pues me consiguió creo que por $8 te daban inmigración. $8, ¿no? Uh-huh. No, vemos la inmigración. Pues me dieron chamba de mensajero, mijita. Pues ahí, pues a conocer más gente, más. Ya era el 23 por allá, que uno 23 era. 1923, hijo de la frega. Pues me dieron la chamba de mensajero. Pues ahí estoy ando entregando telegramas japoneses, chinos, oficinas de algodones, compradores de algodón, había oficinas. Muchas oficinas buenas, pues estaba el auge aquí del algodón en ese tiempo, pues era muy bueno Mexicali, había mucho dinero. Ah, caracoles, pues trabajé de mensajero, luego me dieron chamba adentro a recibir los telegramas, de oficinista y recibiendo los telegramas, tú has visto el correo ahí, ves que el empleado ahí que te recibe. Los telegramas, y los recibiendo, y eso, ¿no? Ah, caracoles, pues ahí todo, bonita. Pues para adentro, Severiano, pues dejé la mensajería y me metieron para adentro de la oficina de la Western Union, ¿no? Calexico, el telégrafo americano, pues tú conoces la Western Union, ¿no? Hijo de chico, pues ahí voy para arriba. Pues trabajé en la Western Union, conocí mucha gente, banqueros de aquí de Mexicali, me vieron trabajando ahí en la oficina, conocí a los banqueros, me ofrecían chamba aquí en el Banco del Pacífico, que se estaba abriendo aquí en el edificio Guajardo, y estaban instalando el banco, es el Banco del Pacífico. El gerente ahí me hablaba que me venía a trabajar aquí, que me daban chamba. No, yo no quiero nada de chamba, ya me había gustado el telégrafo. No, pues ahí estoy a ver en el telégrafo. Estaba en el telégrafo, de mensajero yo, mijita. y no me dejaba, no se me olvidaba el contrabando.
¿No qué?
No se me olvidaba el contrabando porque había dinero. Pasar contrabando, pues, del otro lado para acá, ¿ves? Pues tenía yo muchas amistades también aquí. Y trabajaba en el de mensajero y en la noche pasaba contrabando. Ya vivíamos aquí y había un hoyo por ahí enfrente, un hoyo, y por ahí pasaba contrabando yo.
¿Y dónde había un hoyo?
Ahí la línea, pues, la línea, hay un hoyo. Uh-huh. Y tenía una amistad aquí en la otra, aquí de aquí a la esquina ahí, uh-huh, una familia ahí, rubio. Y tenían carro ellos, no tenía carro. No, y pasaba contrabando en la noche. Yendo yo mensajero en el día, pues entraba a las oficinas de migración, a la aduana americana, por donde quiera, la oficina de algodón, de compradores de algodón, ¿no? De verduras al otro lado. Pues conocía mucha gente de mensajero yo. Uh-huh. Bueno, pues en las noches me daba por pasar. Me decía que pasaba, ¿cómo no? Seguro. Y pasaba. Me prestaban carro los chinos. Había un chino grande aquí, Honsing, me acuerdo de él. Tenía un Cadillac, un carro grandote Cadillac. Y me lo prestaba para que le pasara mercancía. Bueno. Pues una noche, una de tantas veces, muchas veces, me agarraron aquí pasando el canal. Había un canal que llevaba el agua a mí, que era un tanque que había aquí en Calexico, un tanque, mm-hmm, todavía está ese. Y aquí en la escuela Cuauhtémoc, por ahí estaba otro tanque para el agua de la ciudad. Bueno, pues por aquí pasaba contrabando. Ah, caracoles, cuando me agarraron una vez, ay, me agarraron los gringos. Ah, caracoles, me agarraron y me caí adentro, ponía un pasadero ahí, en angosto, y quise pasar un calabrote, ese, mucho mecate que se usaba para allá, para los pescadores de San Felipe. Muy pesado para mí. Y se me fue al agua y no lo podía sacar del canal. Y me cayeron los gringos, el Border Patrol esa, me cayó con el foco ahí de noche y la pistola aquí, que no me moviera acá. No, pues me conocía, fíjate, me conocía. La patrulla americana, por eso digo que me metía a las oficinas, aduanas y todo eso. Yo tenía mucha amistad. Uh-huh. Bueno, pues me salí del canal hasta la cintura del agua, no mojado, y me subieron al carro de él y me empezaron a regañar, a aconsejarme que me dejara de andar pasando contrabando, que no tiene necesidad, que trabajas y esto y el otro, que para qué haces esto. Bueno, me convencían y me dejé, no lo va a pasar, pero volvió otra vez. Pasó un tiempecito y me hacía cosquilla, pues ganaba muy buena lana. Dos veces me agarraron y ya sabes, ya sí me paré. Ya no volví, porque la tercera sí te voy a arrimar, y que el jefe de la aduana, pues me conocía muy bien. Mr. Shepherd se llamaba, pues el mero jefe de la aduana americana. ¿No? Y me dejé por completo de eso, fíjate, hasta eso llegué. Uh-huh. Bueno, pues pasó el tiempo y pasó y seguí trabajando yo en la oficina allí. Y luego, verás qué pasó, como que no estuvo. Eso es que paré. Pues una tarde, un sábado en la tarde, creo que fue un sábado en la tarde, estaba yo aquí en la casa y me habla Gloria Rubio, la vecina acá, que le ayudara, que iba a entregar una poca mercancía a los chinos, a Daniel Ham o a Rodolfo Ley, me acuerdo, Rodolfo Ley, de los chinos que te digo que también lo conocía, pues. Ah, Caracol, me ayudas. Sí, cómo no, claro, con mucho gusto. Me puedes comprar para que me ayudes a descargar ahí en la tienda o entregar esta mercancía. Ellos pasaban mucho contrabando, no era el único yo.
Los chinos.
No, ellos, mexicanos. No, los chinos no se metían en nada. No, como te digo, había mucha gente que se dedicaba al contrabando porque no había, no era zona libre, todo para que costaba muchos derechos, ¿no? No, pues sí, cómo no, y me fui con ella a entregar la mercancía, ayudarle a entregar la mercancía. Ya tarde aquí, tardecita ya. Y fui con ella. Pues no crees que andaba entregando ahí en las tiendas chinas, los fardos esos de mercancías.
Dice que andaba entregando los fardos de
Sí,
mercancías.
andaba entregando fardos de mercancías, fíjate, a los chinos. En ese chino, Rafael Rodolfo Ley, chino muy conocido aquí en Mexicali, todavía están los Ley ahí. Bueno, voy a ir al baño. Gloria Rubio, entregando mercancía. Aquí en Mexicali, a Rodolfo Ley, chino Rodolfo Ley. Tenía tienda de ropa. Y cuando salí de la tienda y había entregado un fardo, cuando volteo así y vi en un celador, en un forito, un Ford de esos de tres pedales, un celador muy perro era, muy maldito. Caracoles. Pues ahí viene y le digo a Gloria, Gloria estaba en el carro, muy, muy lista la muchacha, muy buena para el contrabando. Pobrecita que en paz descanse. Y le dije, Gloria, ahí viene el Chueco García. Le digo, Chueco le decían al celador ese muy perro. Ay, pues le dio para atrás al carro, le brinqué al carro y le dio para atrás y para adelante. Ahí viene, mijita. Pues ahí viene el carro aquel echando los balazos. Nos metió por el callejón de la iglesia, ahí nos tiró dos, tres balazos. Que se pararan, ¿no? Fíjate, mijita. Y ahí vengo hecho la mala, yo puedo ver, ah, caramba. Pues vino y se metió al garaje aquí.
Ella.
Ella sí, pues muy buena para manejar, ¿no? Buena la fregada muchacha. Y manejando ella, no manejaba. Pues hombre, que mete el carro ahí, que para aquel y detrás de nosotros ya no había tres o tres balas. Ah, por el callejón de la iglesia, y todos los callejones, por ahí venía Gloria echar la maldita, metiendo de por donde quiera. Llegamos ahí, se metió al garage, luego lo escondí, a esconder el carro, pero atrás de nosotros pues venía él. Cuando entró el garage, yo lo que hice fue brincarme y me fui al lado americano, pasé por el hoyo, brinqué el canal y me fui para allá, Caléxico. Fíjate nomás, pues ahí me estuve calé con una tía mía. Hijo, y la fregada, pues allá me iba al trabajar y no pasaba, no pasé para Mexicali, no pasé como a los 10 días, las 2 semanas creo que fueron, sí, creo que sí, me pasé a pie, voy pasando la garita, ¿no? Mucha gente ahí pasé, y voy pasando, pero cómo me conocían esto. Celadores, pues me agarro un celador. Ay, madre, vente para acá.
Mexicano.
Sí, pues mexicano, ven para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, hija, creo que ya está. Bueno, el caso es que me metió adentro de la aduana y en ese tiempo el de la aduana, el jefe de la aduana, comandante, era Mistral, no, no era Mistral, comandante, era Verdugo, muy conocido aquí en Mexicali, los Verdugos. Híjole, la frega me metió con él ahí. Aquí está, Leopoldo Verdugo, se llamaba él. Leopoldo Verdugo, un cabrón de esos sonorenses, cabrón. Este es, le dijeron, el que andaba con la muchacha Gloria. Ah, sí, échelo para acá. Venga acá, a ver qué pasó. ¿Qué pasó con la mercancía? ¿Dónde? Mentira, ya Gloria ya la habían agarrado. No, ahí ya no, dijeron, pues ya tenían de confiscada la mercancía. Y quería que le dijera, pues, que aquí llevaba la mercancía, donde la andaba entregando. No, dije que no entregaba yo nada todavía, si no llegamos a la parte donde íbamos a entregar. Más que Gloria vio a García y a Chueco, le picó al carro, pero yo no. No, pues le vas a decir, y que sí sabe, sí, que sí sabe. Yo no, pero no le digo nada, le digo verdugo, le dije, no puedo decir nada yo. Yo no puedo decir nada. Ah, bueno, no me va a decir nada. Ah, bueno. A ver, vamos para acá. Tráigame una bolsa de chiltipines y vamos a poner una lavativa. Esta. Tú sabes lo que son las lavativas. Una lavativa de chiltipines, te imaginas, un chilito.
Válgame Dios.
¿Para qué hablar? ¿Para qué cantara yo? ¿Eh? Ay, caracole. No, Poldo, que anda, pues, vamos a ver qué vale. No, que ahí vienen con la lavativa. No, hombre, qué lavativa. Y resulta que él está ahí con la lavativa. Cuando entran con Rodolfo Nelson, ¿tú no has oído inventar
claro
Rodolfo Nelson?
Sí.
Nelson. Bueno, Rodolfo Nelson lo agarraron con una bicicleta nuevecita de esos Rangers. Y entró llorando porque le iban a embargar la bicicleta. También pasaba contrabando, pues. Pero también era mayor que yo él. Y trabajaba él, compañero, con una hermana mía en Calexico, en la tienda de Calexico, pues. Él era dependiente, él, en Calexico, el Rodolfo, pues. De esos tiempos, fíjate, mijita. No, que lo veo llorando este cabrón de Rodolfo. Y a mí queriendo me ponía chiltipines. Y luego otro cabrón que llegó ahí era Manuel de Gaspi, también tenía un chavo que vendía hamburguesas aquí, estas hamburguesas y tortas, ¿no? Creo que Manuel de Gaspi, yo conocido por aquí de Mexicali, pues. Ay, pues ahí estaban cayendo, caí yo también. No, pues ya me hizo cantar, pues ¿quién no iba a cantar? Pues con una bolsa de chiltipina ahí enfrente, con una bolsa de lavativa ahí para hablar. No, pues me canté. No me dolió nada, paquetonada de él, pues. Pues me sale, pues, mi hijita, hombre.
No es problema.
Sí,
se va a editar después todo el material.
Bueno.
Tú eres la que
sí,
esas cosas, ¿no?
Y tiene que usarlo, mi hijita, pues yo no voy, pues, no estoy preparado para las cosas. Si yo quisiera, quería hacer estas cosas de máquina, despacito, ya tengo mucho tiempo. Me dejó una grabadora, mi hijo, por ahí está nuevecita, para que hiciera lo que tú estás haciendo, que platicara y ponía,
ah,
¿me entiendes, mijita?
Uh-huh.
Y nunca lo ha hecho, o flojera, pues. No, si lo que ustedes son es poco, son poquitas. Ay, mijita, pues sí, fíjate, la verdad es esa experiencia. Bueno, no sé, y trabajando yo. Tenía mi trabajo, pues, ahí en Calex. Ah, caramba. No, pues ahí en Calexico, mi hijita, entrando, despachando ahí, recibiendo telegramas, despachando ahí, pues conocí mucha gente de los principales aquí de Mexicali, de los que primero que vinieron a instalar la compañía industrial jabonera del Pacífico. A Juan Brittingham, que venían de allá de Juan Brittingham de la Laguna, de Torreón. Los Brittinghams, los que empezaron aquí con la jabonera. Luego cuando vino Mr. Stone, también, Mr. Stone, pues conocí mucha gente. Ahorita no me acuerdo, porque pues ahí en el telégrafo llegaba todo. Entonces pasé de eso, de la oficina, pues yo agarraba línea, a veces también me ponía telegrafiario, me ponía a seguir practicando, pues, de telegrafista. Quería recibirme yo. Yo quería ser telegrafista, pero de barco, radiotelegrafista de barco. Era mi intención, ¿ves? Porque muy bien vestido de los telegrafistas de los barcos, de los transatlánticos que había, ¿te acuerdas? Lo he visto, bueno, pues. Entonces, ¿ha visto el Love Boat ese que sale de las películas? Bueno, sueño de uno, ¿no? Pero muy bonito.
Claro.
Bueno, pues. De otra cosa.
¿Y estaba ahí entonces en el telégrafo preparándose para eso?
Sí, ¿qué pasó ahí? Para telegrafista, mijita. Bueno, entonces me vino nombramiento ya de telegrafista y aquí en Calexico me recibí yo de telegrafista a finales de 1900, a finales 26 o 27, sí, de telegrafista. Hombre, te había podido encantado de la vida, mi madre también, pues todo encantado porque ya era telegrafista. Yo, para ser telegrafista en aquellos tiempos, pues era la gran cosa según esto, ¿no?
¿Pero pues, estudió ahí en el correo o en la escuela o cómo fue?
No, la escuela no fue hasta cuarto año, ya te dije, yo nunca volví a ir a la escuela. Todo fue escuela de aquí. De leer periódicos, seguir leyendo periódicos americanos y hablando inglés y nomás, ya se vino. Entonces, nunca más volví a leer. No tuve escuela, yo te puedo decir. 4 años de escuela americana, pues no es nada.
Y cuando regresó, después de salirse de aquí, bueno, después de lo que pasó, lo que nos dice que pasó en la escuela Cuauhtémoc, que se fue acá a trabajar a la Western Union.
Sí.
Ya, yo pensé que iba a volver a la escuela.
No,
allá,
no volví, trabajé, no te digo que entonces de aquí me fui a trabajar de mensajero, no te digo que estaba de chícharo en el ferrocarril, ahí empecé limpiando los escritorios en el ferrocarril Intercalifornia, que me dio chamba ahí el jefe de estación, era el señor Galás, don Manuel Galás, y ahí y en dando yo al otro lado dejando, entregando correspondencia en Calexico al otro ferrocarril del Pacífico, vi que necesitaban un muchacho mensajero. Ahí fue donde agarré chamba de mensajero. A la escuela no fui, yo seguí trabajando de mensajero.
¿Y por qué no decidió entrar allá a la escuela si ya era más fácil, por lo que dice de que se necesitaba de algún modo que residencia o que trabajara allá?
No, tener inmigración. La escuela, agarré la inmigración, pero no fue a la escuela. Ya no quise ir a la escuela.
¿Ya no?
No, ya no. Pues me trabajaba y tenía necesidad de trabajar, pues. Yo quería trabajar, ya en la escuela no quería. Pues no quise, en una palabra, a ir a la escuela.
Qué curioso, ¿verdad? Porque a mí me llamó mucho la atención porque se notó que a usted le dolió que terminara, o sea, que no lo pudieran aceptar, y yo pensé que regresando allá y con lo que comentaba de que comprado tenía que pagar $8
para la inmigración, sí.
Yo pensé que inmediatamente lo primero que iba a hacer era regresar
eso, la inmigración fue cuando yo estaba de aprendiz aquí en el ferrocarril con el señor que me llevó de la escuela, de aquí me fue al ferrocarril ahí. Que no me gustó la escuela, me fue al ferrocarril a aprender ahí, a limpiar la oficina, a barrer ahí, y aprender la cuestión de los furgones, bueno, aprender de todo ahí. Bueno, entonces agarré la chamba al otro lado, entonces fue cuando me emigré. Me inmigré y seguí trabajando y me puse a trabajar de mensajero. De mensajero fue entrando, después adentro de la oficina, no de mensajero, recibiendo telegramas adentro. Y de ahí ya sería a telegrafista. Ya me recibí de telegrafista, que ya fue el 27. 1927, ya fui telegrafista. Ahí empecé telegrafista, ya tenía yo 16, 17 años. Ya tenía yo 17 años. porque empezó como 25, fue a ser 25, 15, 15 años, 15, 16 de mensajero y adentro de la oficina. En 1927 me recibí de telegrafista en Calexico, de la Western Union.
¿Qué tuvo que hacer para recibirse de telegrafista?
Nada, nada, no fue a la escuela, no estudié más que yo estudiar, pues nomás ensayando ahí líricamente, pues no tuve más estudio más que aprender la llave, ¿no? Y entenderse por el alfabeto Morse.
La clave Morse.
La clave Morse, sí.
Entonces, cuando aprende la clave Morse es cuando se recibe de telegrafista.
Sí, pues, no, la clave Morse es la que había, era la universal esa, ajá, ¿no? La clave Morse. El que no había en México, había, aquí en México había la internacional, era, había diferencia de letras, ¿no? De letras, ajá. Pero este era el Morse, era el primero que hubo. Aquí en México era distinto, ¿eh? El Morse. Bueno, ahí tra telegrafista, ahí yo me recibí el 26, el 27, al principio del 27, estaba de telegrafista yo. Cuando se vinieron los temblores de 1927-28 a Mexicali, fueron unos temblores brutales que hubo aquí, se abrieron los canales al otro lado. Fue, bueno, una cosa trágica, ¿no? La que hubo aquí, tembló, yo creo, como un mes. Venían temblores cada rato venían temblores, ¿no? Y andábamos bailando precisamente en la escuela Cuauhtémoc. Andaba yo acompañando a mis hermanas, pues estaba jovencito, yo pues andaba en mis 17 abriles. Cuando a las puras 12 de medianoche, a las puras 12, se vino el tronío de la escuela. Mira qué feo es así el edificio, muy bien hecho. No, hombre, se caía poquita, pero no una polvadera adentro, poquito cae, pero sí la polvo, sí mucho. Pero bailando muy a gusto, pues, y la gente salió de estampida, qué cosa tan horrible. Las muchachas, las madres de las muchachas ahí, pues, con los coloretes, ¿cómo se llama el rim ese que se ponían las viejas por acá? Negro, mira, traían las lágrimas y los ojos, la cara pintada, parecían payasos, la voz de vieja llorando, tanto de las madres y las hijas. Y un desparrama, ahí estoy yo, mira el retrato ese, ahí está, ahí estoy yo, ese vestido lo estrené en el baile. Ahí tenía 17 años yo. Primer traje que me puse yo, 17 años.
Qué diferente se ve, ¿verdad?
Fíjate, no tenía pelo. Ah, qué caramba. Pues sí, fíjate, mijita, fui telegrafista ahí en Calexico. Ahí pues conocí mucha gente. Al general Rodríguez, bueno, desde Cantú conocí casi todos los gobernadores de vista, no. General Rodríguez sí lo conocí personalmente. A José María Tapia, que fue también gobernador aquí. Agustín Olachea también lo conocí personalmente. Y estando yo de telegrafista en Calexico, mijita, en 1928, ¿eh? Uh-huh. En 1928, pues en Calexico venían muchas noticias de la capital de México por inalámbrica aquí en Mexicali. Estaba en la alámbrica aquí en la calle Obregón y México. La alámbrica, estaba la oficina, la aduana. Todavía está, creo, ese edificio ahí. Ahí estaba la telégrafo.
¿La alámbrica, dice?
En alámbrica, así le decían, en alámbrica.
En alámbrica.
En alámbrica, sí.
Que era la oficina de
telégrafo mexicana. Ajá. ¿Eh? Mexicana. No, había también, hubo también telégrafo. Era, había, esa la pusieron después, esa inalámbrica. Había su telégrafo aquí, tanto que el telegrafista que había ahí cuando yo estaba en Calexico y visitaba el telegrafista de aquí, de este muchacho, ¿cómo se llamaba? Enrique Villegas Leiva. ¿Tú lo viste? ¿Conociste a Enrique Villegas Leiva?
Pues lo he escuchado mucho.
Bueno, era telegrafista, un muchacho a todo dar, ¿no? Todo el muchacho este. Creo que después vino este muchacho que también es telegrafista, el del radio, este, ¿cómo se llama? Gusto Hernández, ¿cómo se llama?
Hernández de Mude.
Creo que también había llegado, creo que fue mucho después, creo que vino él.
Y dice que se empezaban a recibir muchas noticias de qué.
Ah, de México, pues, de la política.
Ajá.
De la política y muchos mensajes. Y trabajaba México directamente del Castillo de Chapultepec en México, se telegrafiaba al Paso, Texas, directamente al Paso, Texas, y el Paso, Texas trabajaba conmigo, la oficina, ¿no?, de telégrafos, alambres directos aquí a Calexico para darle las nuevas aquí al gobierno de Baja California.
Uh-huh.
Pasaban por mi conducto muchos telegramas, muchas cosas de informaciones para el gobierno, de Plutarco Elías Calles cuando era jefe de, ¿cómo se llama?, del ejército, de, ¿cómo se llama?, ¿cómo le dicen?
¿Jefe político?
Sí, pues, que era jefe político, no, antes de ser presidente, sí, con el tiempo de los cristeros, creo que eran. Uh-huh. Bueno, yo estando telegrafista ahí, mita, ya el 28, aquí yo recibí noticias de allá. Yo le hablaba por teléfono al general Rodríguez para decirle: aquí tiene estos mensajes, aquí tiene este otro, ¿no?
Ajá.
Por teléfono hablaba, y iba el general Tapia por ellos, y muchas veces el general Tapia, otras veces iba Manuel, secretario de gobierno, pues iban cosas grandes ahí al teléfono, y me conocían, pues ellos todos me conocían, ¿no? Y fíjate que en mediados del año, no me acuerdo, fue en junio, julio, no me acuerdo ahorita, mijita, yo recibí me sentí yo recibir mensaje cuando asesinaron al general Álvaro Obregón en La Bombilla. En La Bombilla. Tú no supiste esa historia, no estaba muy chiquita. Tú no nacías, digo, creo que no. Tú no conocías. Mijita, fíjate, yo recibí el telegrama ese, muy importante, ¿no?
Uh-huh.
Y me tocó, pues, hablarle al general Rodríguez, nunca si estaba aquí o no. Cuando le dieron el balazo a Álvaro Obregón, pues yo recibí el telegrama que le mandaban al general Rodríguez aquí dándole a conocer, ¿no? ¿Y qué otra cosa pasó? También. Después de eso, mijita, después de eso, hubo una vez, dentro siendo yo telegrafista ahí, hubo una junta de políticos militares ahí dentro de la oficina donde yo estaba. Entre ellos estaba el general Rodríguez, estaba Serrano, creo que Arnulfo Gómez, generales, cabrones de aquellos de los. El general Topete, Fausto Topete, de la revolución que hicieron un levantamiento en 1929, hubo un levantamiento, que hubo fusilamientos, de una revolución que se iba a formar en México, ¿no? El 29, no me acuerdo si fue después o antes de después de los cristeros, ¿te acuerdas? ¿Oíste tú hablar de los cristeros,
claro,
no? pues todo eso, fíjate, todo eso, detalles. Yo trabajaba, de que trabajaba de las 8 de la mañana, trabajaba yo a la 1 de la tarde, a la 1 de la tarde, y no volvía otra vez a entrar al telégrafo hasta las 5 de la tarde, a veces 4 y media, 5 de la tarde. Y cerraba a las 10 de la noche la oficina, Caléxico, a las 10 de la noche. Pues en ese tiempo, me dijiste, la línea, divisor de la línea, había un puertón grande, ahí se cerraba a las 9 de la noche. Nadie quien pasara, ¿no? Un carro, nada, no pasaba nadie ni un lado para otro. Y yo pues tenía muchas influencias, ¿ves? Y el gobierno aquí pues me necesitaba. Y me abría la puerta a mí, de acuerdo con la abogada americana, ¿ves? Uh-huh. Americana, a mí me abrían la puerta para que pasara.
Uh-huh. ¿Eh? Porque usted salía a las 10, sí, ¿no? Y ya sí, estaba cerrado.
Sí, sí. Y me abrían a mí pasar, y pasaba. Y así venía, y me venía a mi casa, ¿ves? Me venían a pie, a veces me daban raite, porque siempre cuando pasaba yo la línea me seguía. Sentía yo que me seguían, ¿ves? Como sabían que yo tenía noticias aquí de lo que cómo se movía la política aquí, ¿no? ¿Eh? Y yo creo que así es, pensaban.
¿Y por qué dice que lo seguían?
Ah, porque no me fueran a agarrar a alguien de, para que no diera información. Tú sabes que el telégrafo es muy, muy delicado.
Claro.
¿Eh? No puedes decir nada de lo que pasa por enfrente de ti, ¿entiendes? Uh-huh. Que tú estás dándote cuenta de lo que está pasando por ahí. ¿Eh? Uh-huh. ¿Ya me entiendes? Uh-huh. Y en la noche, porque venía a mi casa, pues me abrían la línea y yo sabía que me seguían. Yo sentía que nunca me dijeron, nunca, pero sí. ¿Eh? Uh-huh. Después lo supe yo por un tío mío, Alfonso Valencia, que fue presidente municipal. Él fue el que me puso el dedo, me dijo, y él era muy amigo del general Rodríguez, uh-huh, el que lo favorecía. Ah, entre paréntesis, te voy a decir una cosa. Uh-huh. Fíjate, en el intervalo antes de ser yo telegrafista, cuando andaba de vendiendo periódicos, ¿sabes? Fue como el año, como el 23, me acuerdo. Y me vino esto a la memoria ahorita porque vi un artículo ahí de un amigo mío, Antonio Castelo Gámez. Uh-huh. Que trabaja mi viejo Mexicali, dice ahí. ¿Tú no lo has leído eso? Uh-huh. Mi viejo Mexicali, y leí que, y ahorita se me vino a la memoria, fíjate, que decía, hablando de Otto Moller, uh-huh, para presidente municipal de aquel tiempo, pues es cuando yo vendía periódicos entonces. ¿Mm? Fue contigo, teníamos 13 años, los 14 por ahí andaban. Uh-huh. Y decían, aquí había un dicho que decían ahí, ¿no? Pues decían entre los chinos y los mexicanos, chinos y mexicanos, después hablando, ¿eh? Y decían un dicho que decían, cuando Otto Moller sea presidente, los chinos van a ser policías, ¿no? Decían, cuando Otto Moller se ganaba la presidencia municipal, los chinos iban a ver chinos policías en Mexicali, como había muchos chinos. ¿Me entiendes?
¿Y por qué hacían esa relación de Otto Moller con los chinos?
Ah, porque Otto Moller era candidato a presidente municipal. Uh-huh. Era candidato, andaba en campaña de presidente municipal. Y le decían a los chinos, pues, como choteo, decía. Cuando los chinos decían, cuando Otto Moller presidente, chinito policía, decían, uh-huh, los chinos, ¿eh? Ya me entiendes, es como un dicho. Uh-huh. Y me acordé el otro día, le iba a llamar a Toño porque es amigo mío, uh-huh, el Toño este que escribe ahí, ¿no? Uh-huh. Y le iba a decir, yo le iba a hablar por teléfono, le iba a decir aquí. Uh-huh. Yo me acuerdo de ese dicho, porque hablaba él de Otto Moller. Uh-huh. Uh-huh. Ah, y cuando era yo mensajero también, mijita. Pues fíjate, no tengo frío, hombre. Era mensajero yo. Conocí a Rodolfo Valentino. Tú nunca viste hablar de Rodolfo Valentino.
Estaba haciendo una.
Bueno, se casó cuando Otto Moller andaba en la campaña de presidente municipal. Uh-huh. Y este muchacho, ese Rodolfo Valentino, estaba filmando una película aquí en el desierto de Yuma, aquí yendo para Yuma. Uh-huh. Ahí tenían el cuartel general de la película, ¿no? Creo que era Sangre y Arena, no me acuerdo muy bien. Uh-huh. Mijita. Y el Rodolfo Valentino vino y se casó con la Nacha Chamoloa, como se llamaba, aquí, y estuvo en una casa de Valdés, aquí por la Lerdo. Uh-huh. Ahí estuvo Rodolfo Valentino, y en esa casa me tocó a mí también ir a bailar en mis tiempos que andaba ahí de... Uh-huh. Pero eso me faltó del contrabando, no me acordaba de Rodolfo Valentino. Fíjate, mijita. Ah, qué caramba, aquí se casó, en la casa de Otto Moller.
¿Ahí se casó Roberto Valentino?
Sí.
¿En la casa de Otto Moller?
No me acuerdo si fue allí o fue aquí en el Climax, aquí donde yo conocí a